precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Celebro esta Eucaristía por todos ustedes que están enfermos en sus casas, y también por la necesidad del mundo entero, porque estamos batallando con este virus que nos ataca. Pedimos al Señor para que nos ayude, nos dé fuerza y ánimo para que podamos salir adelante. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, mis hermanos, con atención la palabra que el Señor nos regala en este día.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiere llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciendo: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás contigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto a pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús expuso esta comparación, pero ellas no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas, hoy cuarto domingo de Pascua, y cada cuarto domingo de Pascua nosotros en la iglesia celebramos a Jesús como el buen pastor. Celebramos al pastor bello, al pastor bueno. En estos momentos extraordinarios, sin misas, en las iglesias, lo declaramos como nuestro pastor y confiamos en él como nuestro pastor. Decir que él es nuestro pastor, mis hermanos, tiene que volver una experiencia de fe para nosotros en medio de esta situación que vivimos. En este tiempo difícil que vivimos, en este mundo donde hay tanto pánico con este coronavirus, nosotros necesitamos descansar en Dios y decirle: Señor, tú eres mi pastor, y si eres mi pastor, nada me falta. Si el Señor nos acompaña, no tenemos nada que temer. Su compañía nos infunde valentía en tiempos de angustia. Él es nuestro pastor. Creamos que algo bueno nos pasará siempre. El bien y la misericordia nos persiguen en todo momento. Dios protegerá nuestros hogares. Demostrémosle a Él nuestra confianza, obedeciendo las instrucciones que nos da a través de su palabra y de las autoridades durante ese tiempo difícil que estamos viviendo. Jesús nos ofrece, mis hermanos, vida, vida verdadera, es decir, la vida eterna. Él lo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aún más, no solo ofrece vida, sino que Él es el camino que da la vida. Él da su vida por sus ovejas. Oiga, mis hermanos, yo quisiera que hoy, que ustedes sencillamente se sintieran amados por Él. Yo a veces lamento las personas que tienen ese sentimiento de que la vida no vale, de que la vida no es importante. ¿Y sabes qué pasa ahí? Que no conocen al Señor. Porque si conocieran al Señor, vivirían la vida en abundancia. Les invito hoy, mis hermanos, a vivir la vida, confiar en la vida y confiar en el Señor, que es nuestro pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos nuestras peticiones al Dios de la vida. Por el Papa, los obispos, presbíteros en este día del buen pastor y diáconos, para que a ejemplo de Cristo demos nuestra vida por la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y los que sufren por causa del coronavirus, para que encuentren fuerza y ánimo para seguir batallando, roguemos al Señor. Por las vocaciones de la vida sacerdotal y religiosa, para que Dios siga bendiciendo nuestra Iglesia con jóvenes decididos a seguirlo a Él, roguemos al Señor. Padre bueno, escucha las plegarias de tus hijos y dígnate concedernos lo que te estamos pidiendo con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda tu santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo en este día del buen pastor. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos aquí reunidos y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, de quien tiene mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la eterna.
El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas. Cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa, el Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí, cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Muy buenas, bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios. Yo soy Ariane González y encantada que usted nos acompañe, como siempre, aquí en Radio Martí. En esta época atípica que estamos viviendo, la mayoría de las familias están confinadas para salvar sus vidas de contagiarse por el nuevo coronavirus, pero también existe un riesgo dentro del hogar que afecta a muchos, sin distinción de clases sociales, razas e incluso religiones. Es la violencia de género. En este espacio damos voz a las víctimas, pero también les proporcionamos conocimientos y formas de salir de ese círculo vicioso en el cual se encuentran. Hay organizaciones que llevan años luchando contra esta lacra social y estudios demuestran que los daños para la salud superan los trastornos psicológicos y físicos que dejan. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha constatado un incremento de la violencia machista durante el confinamiento. Los expertos apuntan al confinamiento, pero también al paro, al riesgo sanitario y al estrés de tener a los niños en la casa sin ir a la escuela, como factores que pueden agravar los casos de la violencia machista. Hoy vamos a conocer por un experto qué consecuencias tiene en la salud la violencia de género o violencia doméstica. Tenemos con nosotros aquí en Abriendo Espacios al doctor Sergio Llanes, presidente de la Fundación Hispana para Prevenir la Violencia. Sergio, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Sí, es un placer para mí estar con ustedes.
Sergio, hay un viejo refrán que dice que entre marido y mujer nadie se debe meter. ¿Qué peligro hay en esa frase?
Fíjate que eso se viene escuchando desde que uno es niño. Uh-huh. Siempre escuchaba, entre marido y mujer nadie se debe meter, y eso es el error más grave que existe. Uh-huh. Para hacer un concepto de lo que es violencia doméstica, porque cuando hablas de violencia doméstica siempre se refiere a la parte física, al golpe,
sí,
a la puñalada, al tiro, a lo que sea, a la agresión física. Pero la violencia doméstica enmarca muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la violencia doméstica nunca empieza en lo físico, empieza en lo verbal, uh-huh, lo emocional, lo psicológico, la coerción. ¿Qué es la coerción? La vigilia constante de dónde estás, con quién hablas, alejándote de tu familia, alejándote de las amistades, si estás trabajando, chequeándote a la hora que sale, a la hora que entra, todo eso es coerción. Si tienes teléfono, chequeándote el teléfono a ver con quién has hablado y todo eso. Eso es el concepto general de lo que es violencia, uh-huh, doméstica. Pero independientemente de eso, y esto es un llamado que se le hace a todas las víctimas de violencia doméstica, que no solo es el empujón, el golpe, el abuso físico, verbal, emocional, es otra cosa mucho más peligrosa, que es una víctima de violencia doméstica siempre se mantiene en estado de hipervigilancia, constantemente, 24 horas va a estar en estado de hipervigilancia. ¿Y qué es lo que provoca el estado de hipervigilancia? Ajá. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Ella está sola en la casa con el niño o la niña, le está dando la leche al niño o la niña.
Sí.
Pero ella está en hipervigilancia. Cuando abre la puerta al abusador, ya se disparó la primera fase, que es la fase de alarma, porque siempre está esperando agresión. Esa fase de alarma, cuando uno mira a la víctima,
sí,
la ve pálida porque la sangre se le fue de la piel, la sangre se le va del estómago, uh-huh, el corazón se quiere reventar, no existe suficiente oxígeno, la respiración. Pero lo más grave de todo esto es que el sistema inmune se deprime. Y al deprimirse el sistema inmune, estamos expensa, la mujer está expensa a cualquier agresión desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los patógenos, de todas las agresiones de enfermedades que puede tener porque no tiene defensa del sistema inmune.
Pero
eso,
fíjate,
es la primera fase.
Pero fíjate, eso que acabas de mencionar, y yo lo decía al inicio del programa, y es algo que en estos momentos que estamos enfrentando esta pandemia, donde lo fundamental es salvar la vida, ¿no? Y nos piden los diferentes gobiernos que estemos en la casa, que estemos en ese confinamiento, que intentemos no salir de casa. Fíjate, el peligro tan grande que tiene esta violencia doméstica, como le llamas, violencia de género, el peligro tan grande que implica para la víctima, que eso hace que disminuya su fuerza inmune, ¿no? El sistema inmune vaya disminuyendo y pueda contagiarse de enfermedades. O sea, es que esto es mucho más grave de lo que habitualmente se puede decir, Sergio.
Sí, pero fíjate, yo estoy hablando de la primera fase, que es la,
¿sí?,
fase de alarma,
uh-huh,
que disminuyó o deprimió el sistema inmune.
Uh-huh.
Pero eso es cuando el individuo entró a la casa o cuando el individuo está en la casa. Pero después viene la fase de... Son tres fases que va a pasar la víctima.
Ajá.
Fase de alarma, que es la primera. La fase de resistencia. La fase de alarma está activada por el sistema neurovegetativo, el sistema nervioso autónomo.
Ajá.
Pero cuando ya el individuo empieza a gritar o empieza a empujar, viene la fase de resistencia, que es el sistema neuroendocrino, es el hipotálamo. Y voy a hablar cosas lo más sencillo posible para,
sí,
que se pueda entender. El hipotálamo va a activar la hipófisis anterior, y la hipófisis anterior va a radiar ACTH, adrenocorticotrópica hormona, a las suprarrenales, a las glándulas suprarrenales. Y esas glándulas suprarrenales, uh-huh, van a descargar a diferentes órganos, mineralocoide, corticoide, andrógenos. O sea, que el cuerpo de esa mujer está envenenado de una cantidad de hormonas,
sí,
una cantidad de químicos que no necesita.
Uh-huh.
Y al cabo del rato, al cabo de la hora, hora y pico, ya de estar en esa fase de alarma, entra en la fase de agotamiento, que es lo mismo, el sistema neuroendocrino descargando hormonas de crecimiento, la serotonina, toda una cantidad de cosas que está descargando, que lo que hace es que envenena el cuerpo. Pero fíjate la diferencia que existe entre los estados de hipervigilancia y cualquier otro estado. Uh-huh. Esa mujer estuvo 4 horas en estado de hipervigilancia con todo ese organismo envenenado de lleno de tóxicos, sí, que no necesita.
Ajá.
Y esos tóxicos es porque es la respuesta que está dando el organismo. El individuo se fue. Entonces hay un proceso en el organismo que se llama homeostasis. La homeostasis trata de otra vez equilibrar el cuerpo, equilibrarlo para que salgan todos esos venenos que tiene en el organismo.
Uh-huh.
Y le ponga el organismo equilibrado. Pero el individuo se aparece a las 3 horas y vuelve otra vez el cuerpo a tener el mismo proceso, el mismo veneno dentro del organismo. Quiere decir, y esto es para que todas las mujeres lo entiendan,
sí,
una mujer víctima de violencia doméstica no solo es agredida por el físico, el golpe, la puñalada, el tiro, sino que tiene presencia de enfermedades como el cáncer, el lupus eritematoso sistémico, el infarto al miocardio, el envejecimiento prematuro, porque una víctima de violencia doméstica no tiene telomerasa. La telomerasa, todos nosotros replicamos las células y
sí,
tenemos células nuevas cada determinado tiempo. La víctima de violencia doméstica no tiene replicación celular, porque cuando una célula se replica, tiene unos filamentos, se llaman telómeros, y los telómeros se acortan. Y el ADN produce una enzima que se llama telomerasa, y esa telomerasa hace crecer los telómeros para que haya replicación celular. La víctima de violencia doméstica no tiene telomerasa, no tiene replicación celular, por lo tanto tiene envejecimiento prematuro. Tú coges una víctima de violencia doméstica y coges una que no es víctima, las pones una al lado de la otra, pasaron 2 años, a la víctima le pasaron 6, a la otra le pasaron 2 nada más, porque la víctima no replicó, no tiene células nuevas.
Uh-huh. Fíjate.
Y eso es una de las cosas que yo he tratado siempre en las conferencias, en todas las clases que doy y todo eso, es enseñarle a las víctimas de violencia doméstica que tienen que salir de la relación lo más rápido posible. No pueden mantenerse en la relación porque tarde o temprano van a enfermar. No es solamente el golpe, la agresión física, es las enfermedades que van a adquirir por mantenerse en estado de hipervigilancia. Igual que los niños que están presenciando,
sí,
violencia doméstica.
Eso te iba a preguntar.
Eso es un comportamiento aprendido. Después ellos van a repetir ese comportamiento más adelante, por un lado. Pero por el otro, también como están en hipervigilancia, pueden tener una enfermedad como la diabetes, como la leucemia. Y cuando llegan a la escuela, el cuerpo, uno no está donde está el cuerpo, uno está donde están los pensamientos. El niño está sentado en la escuela, el físico, pero el pensamiento está en la tragedia que está viviendo en su casa.
Claro.
Y entonces empiezan a sospechar que tiene el síndrome del déficit de atención, y el niño no tiene absolutamente nada más que la agresión que está viviendo a diario.
O sea que incluso, fíjate que yo me estoy quedando sorprendida, Sergio, pues claro, tú llevas casi 30 años investigando este tema de la violencia doméstica, has encontrado todas estas anomalías que genera el propio cuerpo humano, que quizás muchas de las víctimas ni siquiera son conscientes de ellos, e incluso las propias autoridades que son las encargadas en los países democráticos, porque en Cuba no sucede de esta manera, que son las encargadas de ayudar a las víctimas, quizás no tengan ese conocimiento de lo que se enfrentan. O sea, se enfrentan mucho más allá de lo que es la agresión verbal, como bien dices, y la agresión física, vamos mucho más allá, que afecta el propio organismo de la víctima y los hijos de las víctimas. Las propias escuelas también tendrían que tener en cuenta el tema de la violencia a la hora de tratar a un niño, porque a veces te remiten a los niños directamente. Bueno, tú eres psicólogo, Sergio, pero te dicen, bueno, tiene que ir a un psicólogo porque a lo mejor el niño tiene un problema o el niño tiene ese déficit de atención. Esto se puede solucionar con cualquier tipo de pastilla, y no es así, es algo mucho más profundo que eso.
Sí, no, y lo más bonito es que empiezan a medicarlo y el niño no tiene ningún problema neurofisiológico. El niño lo que tiene es la tragedia que está viviendo, que la tiene dentro, que está en hipervigilancia igual. Entonces el niño está sentadito en la escuela. Lo único que está en la escuela es el físico del niño, y la tragedia que está viviendo la tiene en la mente constantemente.
Cuando yo te voy a hacer una confesión, cuando yo inicié este programa, bueno, también Alejandro Zayas Bazán, nuestro productor, iniciamos este programa, nos hemos ido sorprendiendo de todo lo que va teniendo la violencia de género o la violencia doméstica, todo lo que hay mucho más allá que quizás las propias víctimas o las propias asociaciones que se encargan de ayudarlas desconocen. O sea, esto es algo mucho más profundo, mucho más preocupante y que afecta, desgraciadamente afecta a toda la sociedad. No hay un estrato social donde tú puedas decir esto se ve más o esto se ve menos. Como decimos en los cubanos, esto sucede hasta en las mejores familias, desgraciadamente, Sergio.
Ajá. Mira, esto fue una investigación que yo hice durante 4 años, porque cada vez que terminaba una conferencia venían mujeres y se me acercaban. Y siempre el comentario es, a mí me operaron de cáncer de la mama, a mí me operaron de cáncer de esto, yo tengo diabetes, yo tengo esto, yo tengo lupus eritematoso, que esto, y todos eran víctimas. Sí. Entonces empecé a sospechar, qué casualidad que las víctimas, casi todas las que han venido a mí, han tenido una enfermedad. Y entonces empecé a ir a diferentes hospitales, me identifiqué, fui ahí, entrevisté 1.225 mujeres.
Sí.
De las 1.225 mujeres, 724 mujeres habían sido víctimas de violencia doméstica. Mujeres que tenían cáncer. Yo fui a investigar mujeres que tenían enfermedades, que estaban ingresadas en los hospitales con enfermedades. Y de esas mil y pico de mujeres que entrevisté, 700 y pico habían sido víctimas de violencia doméstica. O sea que...
El número es elevado.
Sí, sí. Por eso pude patentar que las víctimas por los estados de hipervigilancia no es solamente la violencia doméstica, el golpe, el empujón, el insulto, es las enfermedades que están guardando, que están gradualmente apareciendo dentro de ellas. Y esto es extremadamente importante que se reconozca o que se conozca.
Uh-huh. Hay que conocerlo, hay que decirlo, no podemos cansarnos, Sergio, de hablar de este tema y sobre todo abrir, ¿no?, un poco más allá la mente para la que las personas no se queden solamente con esto. El tema de la violencia es tan grave que usted puede morir de ello y no precisamente por una agresión física, sino Ajá. por su propio cuerpo lo puede matar directamente. Ajá. Al ser víctima de la violencia. Es la interesante, reacción, además, claro, son reacciones químicas, a fin de cuentas, lo que sucede dentro de nuestro ajá, organismo. Ajá. Realmente estoy asustada, ¿no? Yo quiero que toda nuestra audiencia, además, se asuste, porque de esa manera creamos conciencia en todas las personas que hay que combatir este tipo de flagelo dentro de la sociedad, y sobre todo la sociedad cubana, donde las mujeres habitualmente están desprotegidas ante el régimen, las ha dejado totalmente desprotegidas. Y no hablemos ya entonces de las que sufren este tipo de violencia, porque incluso el régimen ha desechado o por lo menos ha apartado la ley para proteger a las víctimas de la violencia de género hasta el año 2028. Tenemos 8 años por delante. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños, que son, como decía José Martí, la esperanza del mundo, van a también a sufrir problemas graves de salud precisamente por esto mismo que estamos hablando, Sergio?
Es algo que tú no puedes pensar que un gobierno no pueda proteger a esas mujeres que son víctimas del... Porque mira, si, cuando yo hablo en conferencia, sí, lo primero que digo es que nosotros nacemos de una mujer, por lo tanto, a la mujer hay que amarla, hay que respetarla, hay que considerarla. La mujer no es el aquello de que, no, me estorba y la voy a empujar, la voy a molestar, la voy a golpear. No, la mujer tiene que respetarla desde el mismo momento que nació, hay que respetarla y hay que enseñarle a los niños. Y esta es una de las cosas que me molesta tanto. El niño que vive en agresión, que además tiene la hipervigilancia permanente, también es un comportamiento aprendido. Él está viendo que el padre golpea, insulta, maltrata a la madre y se queda la relación como nada. Él aprendió que ese es un comportamiento que él va a más adelante a proyectar.
Claro, lo va a proyectar y A veces hablamos de lo que es el niño con el padre y la madre, pero una mujer, una persona puede sufrir violencia doméstica dentro de casa por el esposo y por el padre, que se pueda dar en Cuba, donde muchas personas viven en un mismo domicilio por la carencia de vivienda, Sergio.
Claro que sí. La violencia doméstica, fíjate que se llama violencia de género o violencia doméstica. Uh-huh. Por ejemplo, la violencia del trabajo es otra cosa. La violencia en la calle es otra cosa.
Claro.
Todo lo que sea violencia dentro de la familia o con relación a la familia. Vamos a suponer, la muchachita tuvo un novio, pero ese novio la violentó en un momento determinado. Después de terminar la relación, eso es violencia doméstica.
Ajá.
Todo lo que tenga relación con la familia es violencia doméstica. Tanto puede ser del padre con los hijos, puede ser de la madre con los hijos, o puede ser del esposo con la esposa, o en ocasiones, en muchas ocasiones también ha existido violencia al revés, de la mujer hacia el hombre.
También. Sí, porque no solo es en un único sentido, también hay del otro. Es bueno que lo aclare, sí.
Lo que pasa es que, claro, que el porciento más elevado, muchísimo más elevado, es del hombre hacia la mujer.
Uh-huh. Sí, es lo que más se ve y desgraciadamente es lo que suele ser, entre comillas, habitual dentro de nuestra sociedad. Es increíble, Sergio, conversar contigo sobre todos estos temas porque... Además, lo que más me gusta es que tú das la visión como hombre, ¿no? Un hombre que ha tomado la batuta defendiendo los derechos de las mujeres y sobre todo enseñándoles a las mujeres, a las víctimas de este tipo de violencia, la consecuencia que puede traer todo esto. Porque habitualmente, no quiere decir que sea la generalidad, este es un tema que las mujeres, el sexo femenino, lo tenemos. Es raro encontrar hombres que estén precisamente con esto. ¿Cómo te sensibilizas ante esto tú?
Fíjate, te voy a decir algo que no es el hecho de cargármelo a mí, pero uh-huh. Te voy a decir, casi todos los departamentos de policía de aquí del condado
sí.
me han dado placas de reconocimientos.
Uh-huh.
Y el condado de Day, lo que es el condado de Day,
sí.
me nombró el día 19 de abril, el día del doctor Sergio Yanes Day. Precisamente wow. por mi trabajo en la violencia doméstica.
Entonces, aquí en Radio Martí te vamos a tener que dar también una placa porque yo creo que vamos a tener que estarte consultando en varias ocasiones, Sergio, porque es interesante y además todos los estudios trasladarlo al pueblo de Cuba que adolece, ¿no? En muchas ocasiones de este tipo de...
¿Y sabe por qué me dan todos esos reconocimientos? Precisamente uh-huh. porque soy hombre y me he dedicado a la violencia doméstica tantos años.
Uh-huh. Por eso lo decía, precisamente. Quiero hacerte una pregunta para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Si alguien quisiera hacerte algún tipo de consulta desde Cuba, te quiero decir que nos está escuchando y quizás quiera consultar contigo, porque claro, estamos hablando con un experto, alguien que conoce y sabe con base de lo que está hablando. ¿Hay algún email, por ejemplo, que las personas de Cuba pudieran comunicarse contigo?
Sí, claro, puede. ¿Tienes el email mío?
No, dígalo al aire, que vamos a tomar nota enseguida, Sergio.
Todo con minúscula.
Ajá.
F.
Sí.
H.
Sí.
I. S.
Ajá.
Previda.
Sí.
@.
Ajá.
gmail.com. gmail.com o .com.
Lo repetimos, para todas las personas que hasta ahora nos escuchan, yo creo que si usted es víctima de la violencia o necesita consultar con un experto o conoce casos, y esto es válido para cualquiera que a esta hora nos sintonice a través de la frecuencia de Radio Martí o también nos están escuchando a través de nuestra página web de radio, o sea, martinoticias.com. El email que usted puede ponerse en contacto con Sergio Yanes es fhisprevida@gmail.com. Usted le escribe, le dice que lo escuchó aquí en Abriendo Espacios y yo creo que vamos a tener muchísimas consultas. Yo creo que van a surgir cosas que ni siquiera imaginamos. porque es interesantísimo todo este análisis que tú has hecho desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista médico. En algún momento, médicos, o sea, me quiero referir, especialistas, oncólogos, ¿han podido corroborar contigo estos datos? O sea, cuando tú has visto una víctima de violencia de género y le has dicho, oye, mira, esta mujer, este tipo, desgraciadamente, este tipo de cáncer que tiene puede estar provocado por esto. ¿Eso se colegia entre sí,
mira,
médicos?
Yo di una, y déjame aclararte lo que es el email mío.
Sí.
Fiste Vida es Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica.
Uh-huh.
Eso es lo que significa. Pero yo di una conferencia, yo siempre estoy dando conferencias en college, universidades, en diferentes lugares, en iglesias incluso.
Sí.
Yo di una conferencia en la FIU, Florida International University, y le di la conferencia precisamente a personas que trabajaban violencia doméstica o trabajan violencia doméstica, como fiscales, jueces, detectives, lo que sea, todo relacionado con violencia doméstica. Les expliqué que iba a dar una conferencia de violencia doméstica que ellos no conocían.
Uh-huh.
Entonces imagínate decirle a esa gente una violencia doméstica que ellos no conocían y empezar, me imagino que empezaría a decir qué se pensará el atorrante que sí, porque cogí una de las que estaba allí, la senté al lado mío y yo llevé un muñequito, le dije, tú vas a estarle dando la leche al niño y entonces tú estás víctima de violencia doméstica, pero vas a estar en hipervigilancia y ahora sentiste el carro del abusador, o sea, el automóvil del abusador, y ya se te disparó la primera fase, y le expliqué a cada momento, cada una de las fases,
sí,
y lo que producía cada fase. Okay, cuando yo terminé la conferencia, se paró una fiscal y me dijo, cuando usted empezó a hablar, nosotros, casi todos los que estamos aquí, pensamos qué creerá él quién es. Pero ahora le estoy diciendo que verdaderamente no sabíamos ni papa de lo que estaba hablando. Ahora es que entendemos que la violencia doméstica es mucho más allá de lo que nosotros conocíamos. Y entonces esa mujer hizo una carta para el Estado,
uh-huh,
para que mandaran del Estado unas mujeres para que yo las entrenara. La Universidad de Miami, estaba presente la Universidad de Miami también,
sí,
ahí, y resulta que me hicieron una carta para un contrato para trabajar en un centro, o sea, un lugar dentro de la universidad, se llamaba Centro, para que yo pudiera educar a las mujeres en el condado de Bay, en este condado donde nosotros trabajamos,
sí,
y vivimos, sobre la violencia doméstica. Fíjate cómo fue la aceptación de lo que yo estaba. Después, una cadena de televisión,
sí,
hizo un satélite conmigo y la Organización Mundial de la Salud, y ellos dijeron que sí, que realmente era cierto lo que yo estaba diciendo.
Impresionante. Sergio, el tiempo se termina, pero a mí me gustaría volver a conversar contigo sobre estos temas, sobre toda la investigación que te has tenido y además que nos aconsejes a todos los que trabajamos con este tema de la violencia de género y sobre todo cómo desde Cuba poder enfrentar este fenómeno. Sergio Llanes aquí en Abriendo Espacios. Gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Ariane González. Espero la próxima semana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.